Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Esperamos que sigan disfrutando del puente hasta el próximo martes y lo hagan compartiendo esta intensa jornada deportiva a través de la radio. Llevamos en los últimos tiempos una dinámica de confusión permanente con las decisiones arbitrales relacionadas con las manos y más si son dentro del área. Confusión que temporada tras temporada, lejos de ir aclarándose, se agudiza más. Es algo habitual en casi todas las jornadas, en muchos partidos y hay muchos equipos afectados. Pero hay un hecho diferencial hoy, y es que esas decisiones afecten a los grandes. Entonces, el tema se convierte en casi una cuestión de Estado y comienzan las elucubraciones sobre manos negras, teorías conspirativas, decisiones interesadas, como si a los equipos más modestos estos no les afectara igualmente. Hagan, si no, el ejercicio de ver qué sucede cuando los afectados son el Madrid o el Barça, y verán la que se lía. Hoy le ha tocado al Madrid. Y también es conveniente que aclaremos algunos conceptos, porque todos, por ejemplo, Pedrito Martín, vamos a aclarar esto. Decimos aquello de... Joder, pero es que viene el balón de un rebote en una parte del cuerpo y después ha ido a la mano y no se debería de pitar. No es así. Hay que aclarar primero este concepto. Me ha pasado foto la reglamentación al respecto y se dice que se cometerá infracción cuando la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio. Incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rechazado en la cabeza, en el cuerpo o en el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero.
Vale, eso ha sido toda la vida.
Pero hay una idea generalizada de que sí, como viene del rebote, veces... entonces no, ya olvidémonos de lo del rebote. Sí, no, del pero... rebote o si no rebote, da lo mismo.
Sí, es que muchas veces se hacen comentarios para ahorrar palabras, pero tú no puedes tener los brazos así para cubrir una cosa y aunque te den el cuerpo, si abres los brazos para ocupar más espacio, en mano igual. Pero eso ha sido desde que empezó el fútbol.
Ya, pero yo no sé por qué.
Sí, porque se comentó, es que viene del brazo.
Viene del cuerpo, viene del pie. Es que la ha pegado primero en el pie. Es igual. Da lo mismo que te dé, que venga, además, que te dé a ti o que le dé a otro compañero.
Hay una acción muy futbolera, por ejemplo, que es poner los brazos alrededor del cuerpo para controlar el balón con el pecho y aprovecharte de, si se te va un poco, sacar el brazo y controlarlo.
Exacto.
Eso es mano igual, porque te estás aprovechando de la acción del brazo.
Vale.
Eso se ve toda la vida.
Otra cosa es que estemos de acuerdo o no en que la posición del brazo sea natural, antinatural, impida no sé qué sí, o haga no sé cuántos. Que medir, eso es otra historia.
Se tienen que medir muchas más cosas. Y si te viene de sorpresa, porque es que imagínate que está un jugador da la vuelta, no sé qué. Hay un montón de factores. Para mí la mano de hoy es una de las manos, o sea, una de las otras manos escandalosas que pitan los árbitros en España.
Que no se debería de pitar.
Se
debería de pitar seguramente en cuanto al reglamento. Otra cosa es que el reglamento cambiara.
Ni el reglamento.
Bueno, si atiendes a eso de que ocupa un espacio...
Pero si
eso es otro debate.
Si ese balón, si no le dan la mano, tampoco traspasa el cuerpo.
Si no lo han visto... Estamos hablando de la mano de Marco Asensio, que ha provocado el penalti, que ha transformado el Girona y que ha supuesto el empate a uno definitivo en el Estadio
Santiago. Esa jugada, por ejemplo, la mano de Asensio es una jugada que se da mucho en las barreras.
Sí.
Y no se pita nunca.
Antes se pitaba más que ahora.
No, si tú tienes una mano por encima, sacada de tu cuerpo y impides que el balón traspase la barrera gracias a esa mano, te la pitan.
Sí.
Pero si esa mano te da por delante del cuerpo, aunque te den en una parte del cuerpo y luego vaya al brazo, no te la pitan porque entiendes que estás ocupando un espacio normal.
Bueno, pues todo esto viene a raíz de esa jugada que ha supuesto el empate a uno en Chamartín, en el Bernabéu, y lo que ha comprimido más la clasificación en la parte alta, ya que ahora mismo el Real Madrid aventaja en un punto al FC Barcelona. Hablaremos de ello y seguramente en el tertulión va a ser el tema del que más se va a hablar y más se va a comentar a partir de las 12 en punto de la noche. La jornada del domingo ha terminado, no obstante, en Anoeta, donde el Betis ha ganado 0-2 y se ha metido en puesto de Champions. Hasta allí nos vamos, hasta Anoeta. Marc Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Un premio, pues... yo creo que exagerado para el Betis después de lo que se ha visto en el césped de Anoeta, ¿no?
Sí, yo creo que apuntaba todo a 0-0. Sí. Es la segunda derrota consecutiva de la Real en Liga, que se planta hoy también en Anoeta con 8 bajas, alguna de mucho calado. Silva, Oyarzábal, Cubo, Sadik, Cho... Fíjate, el Betis tardó un cuarto de hora en descodificar a la Real, porque la Real empezó bien, empezó a su ritmo habitual, se equilibra el partido y cuando todo apuntaba a lo que te digo, 0-0, llega Juan Cruz con ese descaro que está demostrando, anota el primero para el Betis, pegándole muy bien, y ya al final, en la prolongación, pues la galopada de Alex Moreno, que para mí ha sido ejemplar, hay que tener caja para hacer esa galopada al final del partido, todo el carril izquierdo sirve para Borja y hasta más ver. Lo que ha tardado, sencillamente, el Betis en ir descodificando a la Real, en aguantar, en esperar, y cuando todo apuntaba a que esto quedaba en 0-0, pim, pam, pum, y el Betis a Champions.
El Betis, por lo tanto, se mete en el puesto de Champions. Mauri Diáquez, hola Mauri, muy buenas.
Está por ahí Mauri Diáquez.
Andará en los...
Gabón, yo sigo.
Ahí estás, ahí estás. Estás pendiente
por
de...
decir
de
algo.
Estás. No, hombre, Gabón, hay que decir
siempre. ¿Va?
Sí, sí. Bueno, vamos a arreglar el... ¿Hay retardo? Vale. Arreglamos a poder ser esa comunicación con la zona mixta de Anoeta, porque ese retardo nos impide mantener una conversación más o menos normal con Mauri. Me imagino que la parroquia Churi Urdin se ha ido muy decepcionada de Anoeta, Marco.
Yo creo que también el que nos esté escuchando ahora mismo irá con el cabreo en el bus, hablando con el colega, irá diciendo, me caches en la mar, podían haber hecho algo más y tal, pero yo vuelvo a recordar, es que esta Real Sociedad está jugando sin Silva, sin Oyarzábal, sin Cubo, sin Sadik, sin Cho, sin Ayem Muñoz, sin Barrenechea. O sea, tiene también que apuntar el hecho de que está dando la talla de una manera espectacular en UEFA Europa League. Lo que pasa es que eso a Imanol, le conocemos bien, no le va a valer. Ahora mismo, en este mismo instante, te aseguro, Joseba, que se está produciendo una Imanolina, una bronca de campeonato dentro del vestuario porque no les deja ni respirar. Hemos visto a Pablo Marín en la primera mitad, bueno, otro más de la cantera, yo creo que van 18-19 ya que ha hecho debutar, y luego un Betis que ha querido sufrir y, como decíamos en tiempo de juego, que también ha sabido menearse y sacudirse, ¿no?, ese juego inicial de la Real Sociedad. Para mí el Betis también se merece en parte esta victoria.
Pues enseguida volveremos a Noeta para escuchar la opinión de los protagonistas. Recordamos que el Real Madrid ha empatado a 1 contra el Girona, que se deja 2 puntos con esa polémica de la que ya hemos hablado. Pese al empate, el Real Madrid sigue líder con un punto más que el Barça. El Girona es, decimos esto, con 10 puntos, los mismos que el Cádiz, que es penúltimo. El Girona es el único rival de la Liga ante el que el Madrid no tiene más victorias que derrotas. Es curioso esto. El año pasado el Real Madrid sacaba 10 puntos al Barça en esta jornada, esta temporada solo uno, y ha sido expulsado Toni Kroos después de 740 partidos en el fútbol profesional. Ha sido expulsado por doble tarjeta amarilla. Ha habido otra jugada polémica en ese partido, que además es una jugada que se repite, porque también la vimos el pasado fin de semana, y en ese caso el afectado también fue el Girona, pero en este caso a la contra. Marcó un gol cuando el portero tenía la mano puesta encima del balón, aunque el balón estuviera sobre el césped, y se lo anularon. Y hoy ha pasado lo mismo, un gol que ha marcado el Real Madrid, pero el portero del Girona tenía la mano encima. Otra cosa es que esa regla sea más o menos justa o esté bien...
Sí, esa regla la pusieron hace unos años para evitar que los porteros fueran acosados, como eran acosados a veces indebidamente por los delanteros. Entonces, para evitar cualquier situación de ese tipo, lo que hacen es, cuando el portero tiene la mano, el balón, sobre el balón y el balón en el suelo, digamos que le dan la posesión al portero y no se la puedes quitar. ¿Vale? Entonces, porque es que muchas veces antes ponían la mano del portero encima del balón y entraban los delanteros a saco.
Sí.
Entonces así se evita esas cosas y ya se sabe que falta.
Vale, pues falta. Por cierto, que Marco Asensio, el protagonista de la acción del penalti, ha escrito en Twitter esto, nada más terminar el partido, definición de no mano que nos explican a principio de temporada. Increíble, que hoy sí. Bueno, pues por ahí ha ido la cosa. En San Mamés ha jugado el Atlético 1 Villarreal 0. Victoria importante del Atlético, que se acerca a los puestos de Champions. Ha costado un Villarreal que sigue sin ganar con Quique Setién. Un empate y una derrota en sus dos primeros partidos. Valverde es el entrenador que más veces ha derrotado al Villarreal en primera, hasta en 12 ocasiones. El Villarreal encadena 8 partidos sin ganar al Atlético. 3 derrotas y 5 empates. Y es la primera vez que el Villarreal no marca en 6 partidos seguidos como visitante en primera división. En Pamplona se ha jugado el Osasuna 2, Valladolid 0. 2 goles en los primeros 20 minutos le han dado el triunfo a Osasuna, que sigue sin perder en casa. 5 victorias y 2 empates en los 7 primeros partidos de Liga como local. Osasuna es séptimo con 20 puntos, el Valladolid es un décimo con 14. Está hablando Imanol Aguacil, el técnico de la Real.
En el primer tiempo también creo que hemos, aunque no hayan sido claras, hemos tenido situaciones para hacer mucho daño. Bueno, incluso ha habido, creo que un palo, ¿no?, de Carlos. Han sido muchas las situaciones. Creo que hemos estado por encima de ellos, menos en el acierto, que es donde al final donde se ganan los partidos, las áreas, y ahí ellos han estado mejores que nosotros. Y bueno, ya te digo, nosotros intentar seguir haciendo lo bueno, que son muchas cosas que hacemos muy bien, intentar mejorar las que hoy hemos hecho mal, que han sido pocas, y nada, y ya pensar en el siguiente.
Le quiero preguntar por dos jugadores en concreto, a Pablo Marín, que le hemos visto hoy de titular, también a Maguna, que ha debutado con la Real Sociedad. ¿Cómo les ha visto?
Bien, ya habéis visto el partidazo que ha hecho Pablo, su primer partido como titular ante un equipazo como el Betis. La verdad es que, bueno, ha hecho un gran trabajo, igual que Maguna. Nada que nos sorprenda, bueno, están para ayudarnos, estamos con muchas bajas, muchos partidos, muy seguidos y bueno, es la gran noticia, ¿no?, de que bueno, los chavales del filial bueno, nos ayudan.
La última, mister, para quitarse las malas sensaciones, lo mejor no pensar cuanto antes en el partido que viene el jueves, ese partidazo contra el United aquí en casa, bueno.
No, está claro, este ya ha pasado, estos tres puntos no vuelven, quedarnos con las cosas positivas, que han sido muchas, pero muchas además teniendo el rival que teníamos enfrente. También mejorar lo que he dicho, mejorar lo que hemos hecho mal, que algo habremos hecho mal, seguro, pero bueno, ahora no hay otra que pensar en el del jueves.
El jueves, que día en el que la Real se juega el primer puesto del grupo en la Europa League frente al Manchester United. Hay que recordar que perdiendo por la mínima, la Real sería primera, pero cuidado con el Manchester, que viene en un buen estado de forma. Pellegrini en Movistar La Liga.
Bueno, sí, yo creo que son tres puntos muy importantes, como dices, en un campo muy complicado, donde vinimos a jugar de visita, un rival que estaba por encima nuestro en la tabla de posiciones y ahora lo pasamos. Si no fue, según usted, el mejor partido nuestro, yo creo que hicimos un gran partido ofensivamente, donde costó muchísimo a la Real generar peligro. Y ofensivamente, cuando un equipo hace 22 faltas o 23 faltas, como hizo la Real Sociedad, es muy difícil pasar en medio campo. No pudimos pasar cuando terminábamos inmediatamente en el piso. Un partido muy parecido al del Celta. Entonces, claro que cuesta crear, desgraciadamente. Así cuesta llegar, pero nos pudimos crear las ocasiones para marcar dos muy buenos goles.
Decía usted,
me está diciendo Pedro Martín un dato que es realmente sorprendente. Que la Real, sí, la Real es el equipo que más faltas hace
más
en primera
división. Sí, sí. En varios partidos ya ha pasado de las 20 y... Yo creo que es una táctica. Directamente, claro. subes la defensa, presionas arriba
y
lo que
haces
es cuando falta. Recuperas, o sea, cuando pierdes la pelota, antes de que el equipo contrario agarre el contragolpe, hace falta.
Uh-huh. Vale, vale. Cosas más curiosas.
Creo que el equipo estuvo muy sólido, pero nunca perdiendo el horizonte, que es la portería al otro lado. Pero como digo, costaba mucho, si se pasa la mitad de la cancha sin terminar en el piso.
Le pregunto por el autor del gol, por Juan Cruz, es el que encaminó un poquito, ¿no?, este resultado para el Betis. ¿Qué le pidió usted en la segunda mitad antes de salir?
Bueno, lo habíamos hablado ya con el equipo de los centros, tratar de meter los centros atrás, porque la Real se hunde mucho dentro de su área. Creo que fue una gran jugada de Alex Moreno, con una gran definición de Juan Cruz, que nos permitió abrir el marcador y después lo cerró Borja Iglesias. Es un jugador que se ha ido formando de a poco, dándole minutos, entrenando con nosotros, y me alegro mucho por él porque se merecía así un reconocimiento.
Y la última, mister, sabiendo que tienen partido el jueves, pero quizá no se quita de la mente, ¿no?, el siguiente partido de Liga es uno de los grandes partidos de la Liga, el gran derbi de Sevilla frente al conjunto nervionense. Bueno, ¿cómo ve ese partido y sobre todo su equipo? Llega en un momento pues excepcional para afrontarlo.
Bueno, primero disfrutar de este triunfo, que veníamos ya con partidos jugando afuera, por distintos motivos no habíamos podido puntuar, en dos de ellos habíamos quedado con un jugador menos, así que volver a puntuar afuera no, para, es muy importante. Después, sin desconocer que el derbi va a ser siempre un partido importantísimo para todos, para hincha el Betis, para la posición nuestra de la tabla, seguir defendiendo nuestra posición de champion. Tenemos partido el día jueves, que estando clasificado primero no quiere decir que no lo vamos a intentar ganar desde el primer minuto, porque creo que el ganar es una costumbre, es una mentalidad. Así que estaremos pensando primero el jueves y ya veremos para el día domingo cuál es el mejor equipo.
El derbi sevillano que se juega el domingo a las 9 de la noche. Y me decías, Pedro, que desde hace 20 años no había una diferencia tan abultada entre los dos equipos.
Entre el Betis y Sevilla, porque de Sevilla al Betis ha habido abultadísimas durante estos últimos años. Pero desde hace 20, cuando el Betis estaba entrenado por Juan de Ramos y el Sevilla estaba entrenado por Joaquín Caparrós. Temporada 2001-2002, jornada 33, entonces el Betis tenía 13 puntos más que el Sevilla. Han pasado 20 años y digamos que se veía venir, porque claro, la situación de los dos equipos es diametralmente opuesta.
Sí, recordamos que el Sevilla está en puesto de descenso ahora mismo,
por eso.
Y no sale de ahí. En segunda división se han jugado el Lugo 0, Mirandés 0, el Málaga 0, Eibar 1, y el Cartagena 0, Granada 0 y el Albacete 0, Villarreal B 0. Caray, en cuatro partidos tan solo un gol. Ha habido siete equipos que no han marcado. En baloncesto, Real Madrid 91, Fuenlabrada 69, Valencia 80, Barça 92, Unicaja 106, Betis 60, Básquet Girona 100, Murcia 89 y Bilbao Básquet 70, Baskonia 82. Recordamos además en fútbol que la selección española femenina sub-17 ha revalidado el título de campeona del mundo derrotando a Colombia por 1-0 en la final, que el defensa español del Monza, Pablo Marí, ya está afortunadamente en casa después de ser apuñalado en un centro comercial de Milán esta semana, En Fórmula 1, recordamos, Gran Premio de México ha terminado hace unos minutos. Verstappen ha ganado el Gran Premio, 14ª victoria del piloto neerlandés. Es récord absoluto, nadie había ganado 14 grandes premios en una sola temporada. Hamilton ha sido segundo, Pérez ha sido tercero, Carlos Sainz ha sido quinto y Fernando Alonso se ha tenido que retirar. Y hemos visto lo que no habíamos visto nunca, unos gestos de enojo, de cabreo de Fernando Alonso en cuanto se ha bajado del coche, que yo creo que no había realizado nunca antes en los muchos años que ha llevado o que lleva en la Fórmula 1. Y además, en bádminton, Carolina Marín ha podido alzarse con su 7º oro europeo tras caer en la final del Abierto de Francia contra la china He Bian Jiao. Fernando Evangelio Lavangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El último partido importante a nivel europeo se ha jugado en Italia, ha sido la de derrota del Milán, que pone las cosas más fáciles para o más asequibles para el Nápoles, que no falla ni un solo partido, ¿eh?
No, está que se sale el Nápoles por todos los sitios. Lleva 13 victorias consecutivas entre Champions, donde ya está, por supuesto, clasificado para octavos de final, y la Liga, donde parece imparable. Y parece imparable también este fin de semana. Le metió 4-0 al Sassuolo con 3 goles del nigeriano Singen. Le saca 5 puntos a la Atalanta de Bérgamo, que es el segundo clasificado. Y la verdad es que está dando unas sensaciones el Nápoles de poder soñar con un título de Liga muchos años después. La temporada pasada se quedó a las puertas hasta el tramo final de la Liga. Y en esta es que tiene pinta directamente de campeón. Aunque es verdad que queda mucha temporada y las temporadas son muy largas y hay cambios de estados de forma seguro. Esta noche, lo decías tú, ha perdido el Milan 2-1 en Turín con el Torino. El Inter va cogiéndole el gusto a ganar y a encadenar resultados positivos después de su doble enfrentamiento contra el Barça en la Champions. Le ganó 3-0 a la Sampdoria y ya está quinto en la tabla. Ha llegado a estar bastante abajo el Inter, pero el equipo de Inzaghi se está recuperando. La Juve ganó 0-1 en Lecce y es su tercera victoria seguida en Liga. Ya está séptima en la tabla, se va recuperando también. Y hablabas de Pablo Marí, Joseba, que ya ha salido del hospital. Sí. Mañana juega su equipo, el Monza. Habían pedido el aplazamiento por el incidente que tuvo Pablo Marí, desgraciado, el pasado jueves, y no se lo han concedido. Así que mañana el Monza, con Pablo Marí, suponemos que viéndolo desde su casa, tendrá que jugar el partido.
Mm-hmm. En Inglaterra, el Arsenal ha recuperado a costa del colista el liderato en la Premier League. ¿Y qué le pasa al Liverpool?
Pues que está rarete esta temporada. Y estaba rarete fuera, y es que perdió en Anfield. De hecho, 1-2 con el Leeds, fue titular Thiago Alcántara, y se le escapó el partido al Liverpool, que es verdad que está haciendo una temporada muy regular.
Vangelis, dame un segundito, por favor, que comparece en Dazón Fórmula 1 Fernando Alonso.
Iba cómodo, la verdad es que tanto en Austin como aquí creo que habíamos hecho, o estaba haciendo las mejores carreras del año. Iba como 30 segundos por delante del compi y de los McLaren. Y al final perdí un cilindro, o sea, iba con 5 cilindros durante 20 vueltas, haciendo medio el ridículo, y finalmente se rompió, que era lo mejor.
Daba la sensación que en las rectas no podías ni poner octava, has aguantado al final lo que daba el
motor.
Sí,
bueno, quería parar hace tiempo, pero el equipo quería ver si había un safety car o algo, y por un milagro nos manteníamos en los puntos. Así que, bueno, otra vez solo al coche 14, como siempre, y la verdad es que muy decepcionado.
El resto de la carrera, al inicio empezaste bien, pudiste adelantar, ¿fue un buen inicio de la carrera para ti?
Fue muy bien hasta que el motor paró nuevamente, así que contento de la actuación más o menos personal, de cómo fue la carrera, mucho mejor que ayer, un buen ritmo hoy, y bueno, otra vez el coche, 14 que se para y bueno, solo quedan dos.
Claro, Fernando.
¡Guau! Solo quedan dos grandes premios para que termine la temporada y para que termine su estancia en Alpine. Sí, sí, se le veía con cara de enojado. Vangelis, perdona, que te hemos cortado.
Nada, tranquilo. Decía Joseba que el Liverpool está mal, que está noveno en la tabla en la Premier y que lleva 2 derrotas consecutivas en la Liga Inglesa. Todo lo contrario del Arsenal de Arteta, que sigue líder. Le goleó al colista, al Nottingham Forest, por 5-0 y sigue con 2 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que le ganó 0-1 al Leicester sin Erling Haaland, que está lesionado. Esta tarde hemos visto al Manchester United ganarle 1-0 al West Ham, con Cristiano titular y con De Gea salvando al equipo. Se ha llevado los elogios de su entrenador después del partido. Victoria del Tottenham de Conte, además remontando porque empezó perdiendo 2-0. Goleada en contra del Chelsea con el Brighton, 4-1. Este era el equipo de su actual entrenador. Potter estaba entrenando al Brighton. Llegó de Cherby el italiano cuando Potter fichó por el Chelsea y sus expupilos se vengaron un poquito este fin de semana con una goleada. Y el Newcastle, que está cuarto, que es una de las grandes sorpresas de esta Premier, el equipo que está apoyado por el dinero de Arabia Saudí.
Y en Alemania, el Unión Berlín se resiste. Ha tenido que remontar contra el Borussia Mönchengladbach, pero ha recuperado el liderato.
Y con dos goles anulados por el VAR. La verdad es que ha sido una montaña de partido para el Unión Berlín, pero la ha superado y le ha ganado 2-1 al Borussia Mönchengladbach y sigue líder, efectivamente, con un punto de ventaja sobre el Bayern, que va amenazando, además amenazando a golpe de goleada, 6-2 al Maguncia, que diría Pedro Martín, con un gol de Choupo-Moting, que está en racha, el delantero está siendo titular y lleva 5 partidos consecutivos marcando. El Leipzig, el verdugo del Madrid esta semana, le ganó 2-0 al Leverkusen de Xabi Alonso, el que le fastidió la clasificación en la Champions al Atlético de Madrid, 2-0 para el Leipzig, y el Dortmund ganó 1-2 al Eintracht. Así que está bastante apretada, bastante bonita la Liga Alemana, la Bundesliga en Alemania.
Y por último, en Francia sigue el festival de Messi, de Neymar, de Mbappé y de Carlos Soler, que se ha sumado a la terna, para seguir marcando un montón de goles. Otra cosa es que en defensa también hacen aguas por todas partes.
Sí, marcaron los 4, los 3 del tridente, Messi, Neymar y Mbappé, y Carlos Soler, que esta vez fue titular con el Paris Saint-Germain. Buena noticia para él y también para la selección, porque ha contado Luis Enrique bastantes veces con Carlos Soler, y si está jugando estos últimos partidos puede tener más opciones de ir al Mundial. 4-3, le ganó el Paris Saint-Germain al Troyes. Le saca 5 puntos al Lens, 8 al Rennes y 8 al Lorient. Me da la sensación, Joseba, que yo llevo más de 20 años viendo, informando de la Liga Francesa, que es el campeonato que más se ha devaluado, la gran liga que más se ha devaluado en Europa en los últimos años. Es que hay partidos que me parecen, es verdad que un partido de 7 goles es bastante entretenido, pero hay partidos que me parecen de entrenamiento. El partido del Paris Saint-Germain ayer me pareció una pachanga, y me pasa con bastantes partidos de la Liga Francesa, así que... te cuento durante la temporada, pero no tiene buena pinta el campeonato.
Muy bien. ¿Eres de Flamengo o no?
No especialmente. Yo soy de Gremio, que ha subido a Primera División otra vez, sí, y ya por eso estoy contento. Sí, digo, pero entiendo que hay muchos flamenguistas por el mundo, sí, porque Flamengo es el equipo más rico y más poderoso de Brasil, y normal que estén celebrando la victoria en la Libertadores.
Sí, ante el Atlético me resulta dificilísimo. El
Paranaense. De Felipão, de Scolari, que el hombre perdió la final.
Sí, además con ilustres en el Flamengo, porque ahí está Felipe Luis, el exjugador del Atlético Madrid, por ejemplo, ¿no?
Hay mucho veterano volviendo a la liga brasileña. Digamos que no es la liga que se juega mayor ritmo del mundo. Y es un destino que es verdad cómodo para veteranos que ya están en últimos años de profesional en Europa y quieren volver a su país. Es un destino bastante cómodo. Y además es que Brasil, la liga brasileña, domina con puño de hierro los últimos años en Sudamérica. Las últimas Libertadores han sido finales brasileñas y la han dominado ellos. Así que es un buen destino para los futbolistas.
Pues nada, que lo disfruten. Feliz semana, Evangelio. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hablamos del empate del Bernabéu. Está por ahí Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre la dichosa jugada que ha provocado el penalti, que ha sido el origen del empate del Girona.
No es penalti, porque lo toca con la mano. Después de hablar con Asensio, no sé quién ha visto la mano. Es verdad que la posición de la mano izquierda es un poco rara, pero no toca el balón con la mano izquierda. Entonces, también si hubiese tocado con la mano izquierda está pegada al cuerpo, entonces no engrandece el cuerpo. Entonces, no sé, se lo han inventado, yo creo, pero que puede hacer nada, puedo decirlo, nada más.
Eso es lo que ha dicho Ancelotti sobre la jugada, sí le da en la mano. Y otra cosa es que te parezca que no es penalti o no sea, pero sí, darle en la mano sí le da. Así que todo ha girado en torno a eso, ¿no, Miguel?
Sí, y es raro que Ancelotti raje de los árbitros, porque es tremendamente respetuoso. Hoy, por ejemplo, cuando ha terminado el partido, no ha entrado en el césped a hablar con Melero López, como suele ser habitual, aunque cuando el equipo pierde o tropieza, no suele hacerlo y se mete en el vestuario. El gol anulado a Rodrigo, bueno, dice que con el reglamento en la mano pues hay que aceptarlo, pero ese discurso de Asensio ha sido tajante en la sala de prensa. Recordemos que Tchouaméni, con una sobrecarga, se perdió el partido, aunque estaba en la convocatoria. Han reaparecido como titulares Valverde, Modric en el once inicial, Militao tenía descanso, y después llegaba pues otro gol anulado a Rodrigo por una falta sobre el portero del Girona. Segundo tropiezo del Real Madrid en la Liga, los dos en casa, el otro fue ante Osasuna, mantiene el liderato, un punto por encima del Barça, pero ha reconocido cierto cansancio Ancelotti en la sala de prensa dice que, bueno, que el equipo está quizás un poquito más espeso que en las últimas semanas. Y la otra cara de la moneda, Michel, el técnico del Girona, que hoy por cierto cumplía años, lo ha celebrado a lo grande, porque incluso en la primera parte su equipo compartía prácticamente el 50% la posesión con todo un Real Madrid. Dice que las ocasiones más claras de la primera parte fueron para su equipo. Contento, espera que sea un punto de inflexión, y luego ha valorado esa jugada, ese gol anulado a Rodrigo. Dice que al Girona le pasó algo muy parecido en Almería, en el campeonato, y aunque con el reglamento en la mano está bien anulado, pues con el fútbol, pues quizás no deba ser la decisión correcta.
Futbolísticamente pienso que es gol, ya lo dije después de Almería, pero la regla dice que si el portero planta la mano es falta. Para mí es una acción de juego, no sé, porque yo veo que van los dos a la disputa, que es lo que nos pasó en Almería. Empatamos allí y nos anularon la jugada. Si la regla está así, pero yo creo que habría que echarle un vistazo, porque para mí es una acción de juego. Eso es lo que pensé el día de Almería y lo que pienso hoy. Pero la regla, la realidad es que si nos pitaron falta allí, es falta hoy.
Eso está claro. Y ya nos ha explicado Pedro Martín por qué se adoptó esa regla, para evitar que los delanteros entraran con los tacos por delante o con mucha fuerza y pudieran lesionar a los porteros. Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Cuántos porteros has lesionado tú de jugadas de este tipo?
Creo que ninguno.
Ninguno.
Bueno, sí, espérate, a Cañete lo lesioné yo. Sí, sí, sí.
¿De
sí,
verdad?
Sí. Sí, 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 sí. A Cañete, bueno, cuando cuando debutó Iker, me parece que fue, en un entrenamiento le pegué un costalazo y le reventé. Que os cuente la anécdota. Sí.
No había otro, ¿no? Para lesionar y tuvo que ser Cañete.
Totalmente fortuito y bueno, sin querer, pero no era mi estilo, pero ese día fue Cañete, que es el que me llevé por delante.
Ahí queda eso. Ahí te llevas la matrícula y ya así no te olvidas de mí. Oye, ¿qué te ha parecido a ti la jugada del penalti del Girona, que va a ser sin duda alguno lo más comentado?
Uf, es que difícil, he decidido abortar, porque en toda esa paleta de condicionantes que hay en el tema de las manos, que si está abierta, que si está por encima del hombro, que si viene de rebote, que si ocupa un espacio antinatural, yo ya me pierdo porque yo he estado retransmitiendo el partido en la tele, sí. Y en principio cuando lo he visto he dicho... Va a anular el penalti porque viene de rebote, viene como del pecho, es verdad que le tocan la mano, pero no, es que este año sí, eso ya sí ocupa un lugar que no es natural. Digo, mira, pues decido que lo interpreten ellos, que para eso le pagan, pero a mí me parece una... Porque es que incluso los propios profesionales tienen dudas. O sea, cuando yo veo protestar a Asensio, veo a Ancelotti tal y como... Que normalmente no es un hombre que se meta en mucho jaleo. Dice lo que dice. Que ellos mismos no lo tengan claro no es una buena noticia. O sea, la norma es la que es, y las manos y los empujones es totalmente interpretación de los árbitros. Por lo tanto, pues lo que piten unas veces a favor, otras veces en contra, pues así andamos.
A tragar y ya está, claro.
Exacto.
Que sí. Oye, y que esto no ensombrezca el partido que ha hecho el Girona, que ya venía de ganar en el Bernabéu la última vez que compareció aquí, y que hoy ha hecho un partido muy serio. Al Madrid no sé lo que le pasa con los rivales teóricamente más asequibles. Se dejó 2 puntos contra Osasuna, se ha dejado ahí 2 puntos, pero no ha sido desmerecido para el conjunto de Michel el empate, ni mucho menos.
No, para nada. O sea, el guión del partido era se ha dado tal y como quería el Girona, ¿no? La pregunta durante el partido era: ¿aguantará el Girona este esfuerzo físico de defender tan atrás, después alguna contra? No olvidemos que la primera parte ha tenido serias opciones de irse con algún tanto en el marcador, y después en la segunda parte también ha tenido sus opciones. La pregunta era esa: ¿va a aguantar durante los 90 minutos? Sí, lo ha hecho. De hecho, cuando ha recibido el primer gol ha hecho varios cambios Michel ofensivos, y han encontrado el penalti, el gol, y a partir de ahí han vuelto a defender con esos cambios ofensivos, han vuelto a defender bien, y ha sido muy meritorio por cómo se ha... Yo cuando estaba viendo el partido me recordaba mucho al de Osasuna en casa, que también empató el Madrid, y que no encontraron la fluidez, las ideas, el camino para llegar a la finalización, y ha tenido muchos problemas para eso. Ha tenido también una jugada Asensio que, si esa entra, era el 2-0 minuto 70, podría haber sentenciado, porque ahí el Girona tenía que haber jugado un poco más a tumba abierta. No ha sido así y han encontrado ese gol.
¿Has detectado síntomas de cansancio en el Real Madrid?
Pues por momentos sí, no de cansancio.
Lo digo porque estamos en octubre todavía, a punto de terminar, pero es que va a haber un Mundial en el que van a jugar casi todos los jugadores del Real Madrid, y luego queda toda la segunda parte y pico de la temporada, o sea que
sí,
cuidado.
No sé si es cansancio o... o como que va a venir bien también el parón de selecciones para aliviar un poco la mente, ¿no? Este carrusel de partidos, miércoles, domingo, Champions, Liga, creo que a muchos equipos no le viene bien, y el Madrid, que ya ha demostrado que contra equipos que se le cierran muy bien, hoy el Girona no solo estaba cerrado, sino que era súper estrecho y súper corto, y le invitaba a venir por la banda, pero claro, si tú vas a la banda y quieres centrar y tienes a Rodrigo, pues hombre, de 25 a lo mejor te caza una, pero es complicado, ¿no? Entonces, no sé si es sensación de cansancio o que no ha sido capaz de desactivar una defensa muy férrea.
Muy bien. Fernando Morientes, un placer como siempre, gracias, feliz semana.
Un abrazo.
Un abrazo. Otro para ti. Miguelito, ¿algo más o hasta el tertulión?
Nueve partidos, hablabais de cansancio. Nueve partidos ha jugado el Madrid en octubre, expulsado Kroos, que no estará en Vallecas, y a ver cómo evoluciona Benzema si por fin puede reaparecer el miércoles ante el Celtic.
Hasta el tertulión, Miguel, gracias.
Hasta ahora.
Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño parón en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues comenzamos hablando de Brasil, porque con el 97% de los votos escrutados, Lula da Silva está a punto de convertirse de nuevo en presidente del país. Esta era la segunda vuelta de unas elecciones que han estado bastante apretadas en las urnas. Ahora mismo, 50,7% de los votos para Lula, 49,3% para Bolsonaro. Así animaban miles de ciudadanos brasileños a Lula da Silva desde las calles de Sao Paulo hace tan solo unos instantes. Y de vuelta a casa, miramos al cielo en un puente de Todos los Santos en las que las temperaturas van a comenzar a ser ya sí más otoñales en la mayor parte de la península. Bastantes capitales se van a quedar por debajo de los 20 grados y algunas incluso más cerca de los 15 grados de máxima, aunque en la zona del Mediterráneo y el sur los termómetros seguirán marcando por encima de la media. Y el tiempo de este fin de semana, por cierto, también ha hecho posible que se hayan controlado o apagado todos los fuegos que quedaban activos en Cantabria. En tan solo 48 horas se han provocado más de 83 incendios. El municipio de Los Tojos es uno de los que a lo largo del fin de semana ha sufrido las llamas. Así, precisamente allí tiene un restaurante María.
Ahora mismo aquí, alrededor del pueblo, lo que es activo, no hay ninguno a la vista. Activo, ninguno. Cerquita no se ve nada de quemados. Así que, por ejemplo, anoche la gente que vino a cenar justamente había un activo así a lo lejos que se veía un poco resplandor. Y sí que estuvimos hablando de ello, pero nada.
Y la luz sube mañana un 20,5% y se sitúa en los 163,50 euros el megavatio hora. Por segundo día consecutivo tendremos el precio más caro de Europa. Este lunes se volverá a aplicar la excepción ibérica. El precio más barato nos va a pillar a la mayoría durmiendo entre las 3 y las 4 de la madrugada, y la franja más cara será por la noche entre las 9 y las 10. Y nos tenemos que detener en India, donde un puente colgante se ha derrumbado mientras cruzaban por él cerca de 500 personas. De momento hay 91 muertos confirmados y 100 desaparecidos. Esta estructura tiene más de un siglo de antigüedad y fue restaurada y abierta al público hace tan solo 4 días, pero esta misma tarde ha terminado cediendo. Este es el momento en el que la gente intentaba aferrarse a lo que podía para no caer al río o ser sepultado por los escombros. Los equipos de emergencias han enviado decenas de ambulancias, camiones de bomberos, botes y aeronaves de rescate. El ministro de Vivienda, de Hecho y Desarrollo Rural ha pedido a los habitantes de la zona que eviten coger el coche para agilizar el transporte de heridos. Mientras tanto, Estados Unidos trata de que Rusia vuelva al acuerdo de exportación de cereal ucraniano y acusa al Kremlin de instrumentalizar los alimentos en la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostraba su descontento públicamente.
Es puramente indignante. Va a aumentar el hambre y no hay ninguna razón para que lo hagan. La ONU reconoció este acuerdo y eso debería ser suficiente.
Pero Rusia dice que antes de hablar sobre una posible vuelta al acuerdo, se deben aclarar todas las circunstancias del ataque del sábado de la flota rusa del Mar Negro. Y terminamos, Joseba, con buena música. Esto es Music for a Sushi Restaurant. Harry Styles ha estrenado nuevo videoclip, el videoclip de este single, y no ha pasado precisamente desapercibido. En él podemos ver al artista convertido en mitad hombre, mitad calamar. Si no lo habéis visto, os aconsejo que le echéis un vistazo porque es más que peculiar el vídeo.
No, no, desde luego. Mitad hombre y mitad calamar. Mira que había visto cosas raras, pero ya hasta este punto no. Harry Styles, pues nada, ahora mismo lo miramos. ¡Feliz semana, Ana! Gracias.
Gracias, igualmente.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 11:38, hora menos en Canarias. En algo más de 20 minutos abriremos el tertulión de los domingos, pero entre tanto tenemos que interesarnos por los partidos que se han jugado hoy, además de los que ya hemos analizado, y también por la situación de los jugadores que se lesionaron ayer. Por ejemplo, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Lo de Álvaro Morata, ya lo has dicho este mediodía, no pasa de un golpe, así que se acabó la preocupación, ¿no?
Sí, buena noticia, ¿no? Buena noticia no solo para el Atlético de Madrid, sino para todos los aficionados de la selección nacional, porque Morata viene siendo el 9 más o menos fijo de Luis Enrique, y ayer saltaron todas las alarmas cuando veíamos cómo se retorcía de dolor, cuando veíamos que tenía que ser sustituido, y yo cuando veía en la zona mixta cómo salía ese hombre, que salía prácticamente sin poder apoyar el pie derecho, pues saltaron las alarmas. Felizmente, digo, hoy las pruebas han revelado que solo sufre un fuerte traumatismo, concretamente un edema de partes blandas en el tobillo. Yo he visto el pie de Morata y tiene un hematoma importante, un edemita ahí, pero vamos, que no tiene nada que ver con lo que hubiera tenido si hubiera revelado esa prueba una fracturita, una rotura, porque eso habría sido ya peor.
Pues mejor para el Cholo y mejor, por supuesto, para Luis Enrique, que así ya no tiene un quebradero de cabeza más. Hasta el tertuliano, Antoñito, gracias.
Venga, hasta luego.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
La maldición de los centrales del Barça se mantiene, aunque lo de ayer no va a traer grandes consecuencias.
Sí, afortunadamente se confirma lo que ayer ya contábamos en tiempo de juego. Los dos centrales lesionados, Koundé y Eric García, no tienen nada grave, pero evidentemente no viajarán mañana a Pilsen. Koundé tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que es el mismo que se lesionó hace 5 semanas con Francia. Por eso ayer pidió el cambio, por precaución, porque notó unas molestias muy fuertes. Y Eric García ya hace tiempo que juega con una sobrecarga en la zona del obturador de la cadera izquierda, en la zona inguinal, y también tuvo que ser sustituido. No van a viajar mañana, pero en principio estarán disponibles para el próximo partido de Liga, que es el sábado contra el Almería. También serán baja Christensen y Memphis, a pesar de que ya están en la recta final de su recuperación, además de Sergi Roberto y Araujo, aunque la lista de convocados para viajar mañana en ese partido intrascendente de Champions, porque el Barça ya está eliminado, no la dará Xavi hasta mañana por la mañana.
Muy bien. Hasta el territorio, Elena, gracias.
Hasta luego, un beso.
Hablamos del Athletic y del Villarreal, especialmente del Athletic. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Victoria corta del Athletic para los merecimientos que ha hecho. Buen partido otra vez, de los de Valverde.
Sí, pero bueno, lo más importante es que el equipo rojiblanco ha cortado una racha ya de 4 partidos sin ganar, y eso que hay que decirlo todo, el comienzo del choque hacía presagiar otra mala tarde para los de Samamés. La primera media hora ha sido un monólogo, diría yo, de un Villarreal dueño del balón ante la ineficaz presión rojiblanca, aunque eso sí, al equipo de Setién le ha faltado llegada y no ha podido materializar su dominio. En el tramo final de la primera parte, Valverde ha juntado líneas y ha trasladado la presión a las bandas, lo que ha servido para que el Athletic equilibrara la contienda. Ya tras el descanso, los locales no han hecho sino ahondar en su dominio hasta desarbolar al Villarreal. El gol de Iñaki Williams a la hora del partido ha precedido, como dices, a un carrusel de ocasiones en las que el Athletic podía haber aumentado muchísimo su ventaja, y aunque al final no ha pasado sufrimiento, sí que es cierto que nadie ha respirado en Samamés hasta que el árbitro ha pitado el final del partido. Escuchamos al autor del gol que ha dado los 3 puntos al Athletic cuando hablaba de que esta victoria, entre otras cosas, sirve para disipar las posibles dudas que pudiera haber en el entorno del equipo.
Veníamos de 4 partidos sin ganar, era un partido muy importante. Siempre que no se gana, siempre hay ruido fuera del vestuario. Nosotros hemos estado bien, el equipo ha estado de menos a más. La segunda parte hemos sido muy superiores a ellos. Nos ha faltado una pizca de acierto, pero contentos por los 3 puntos. Y esa es la línea que queremos seguir, irnos al parón de selecciones entre los 6 primeros y ojalá, ¿por qué no?, entre los 4 primeros.
Va a ser curioso ver a Iñaki Williams jugar con gana en el Mundial. Sí. Además va a jugar contra Portugal, contra Corea del Sur y contra Uruguay. O sea que, fíjate, se va a pegar ahí contra los portugueses.
Estaría guay que se cruzara con España, con su hermano.
Con su hermano.
Porque eso sería buena señal para los dos. Para ganar y para España.
Sí, hombre, pero claro, bueno, claro.
Paso a paso. Primero a ver si Nico entra en la lista.
Eso está hecho, hombre.
a ver si España y Ghana pasan la fase de grupos.
Pero vamos, ver a Iñaki Williams con Ghana va a ser uno de los puntos exóticos de ese Mundial.
Es otro punto de atención interesante para este Mundial.
Joder, contra Cristiano y contra los uruguayos.
Me va a mola, porque sabes que uno de los de Ghana sabe hablar español, con lo cual le puedes hacer una entrevista después de partido.
Sí, claro.
Y en plan goleador, te ha faltado decir.
No, y seguro que en Ghana hay varios jugadores que saben hablar español porque han pasado algunos por aquí.
¿Eh? Ah, sí. No controlo, no he hecho pero todavía como, el scouting
Iñaki,
sobre la
Pedrito
selección
ninguno,
de Ghana. Como Iñaki ninguno, no seguro.
Pero vamos, ahí tenemos uno seguro.
Pero hasta el euskera hablará, seguramente.
Sí, hombre, por lo menos dará la gracia y esas cosas que ya lo hace.
Hoy ha sido un gran día para José Ángel Peña porque ha podido ver a Gatibu en San Mamés.
Sí, sí. Ya ha conseguido las entradas para el concierto del 18 de marzo, ¿eh?
Ah, bueno, muy bien.
Llevamos una camiseta de las que lleva Guillem Balaguer.
Sí, pero vamos, tienes que ser un poco más férreo ahí, Peña. O sea, se han metido con tu Wales querido por la camisa que llevaba y no has dicho ninguno.
No, ya le he explicado a Paco que es un poco va en sintonía de lo que es el nuevo disco que se presenta en marzo. Va
hombre, un poco extrovertido es él ya es de por sí.
Sí,
¿eh?
También. No tiene muchos complejos.
No. Un abrazo, José Ángel.
Venga,
abur.
Cuidado, mañana, mucho, abur.
Vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz, hola Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me imagino que en Pamplona estará todo el mundo encantado con la racha de Osasuna, ¿eh?
Oye, no es para menos. Hombre. Por la racha y también por el partidazo, ¿eh? Que ha sido un gran partido de los rojillos esta noche, con muchas ocasiones. Un Valladolid que lo intentó, la verdad. Me probó con defensa de 5, con defensa de 4, pero no había manera que los de Pacheta ni atacasen ni defendiesen bien. Eso sí, tuvieron un par de ocasiones que han podido cambiar un poco el signo del partido. Pacheco luego en rueda de prensa reconocía la superioridad rojilla. La verdad es que los números son evidentes. Eso sí, el que no estaba muy contento era Lucas Torró, y es que no tuvo suerte con el colegiado. Recibió una patada y en la misma jugada ve una cartulina amarilla. El Sadar reclamó un penalti con insistencia que pidió el centrocampista. Eso sí, el que estaba feliz al acabar el partido era Yagoba Arrasate, por llegar a 20 puntos, aunque el míster se marcaba como objetivo llegar a esos 20 antes del parón. Por lo tanto, le quedan dos balas para mejorar ese horario previsto. Así lo explicaba él.
Sí, pero tú sabes la tranquilidad, mes y medio con 20 puntos, ojalá sean más, pues eso también para trabajar es importante, ¿no? Llegar al parón con esa, no sé si tranquilidad, pero calma por lo menos, ¿no?
Pues los dos próximos partidos que tiene son el Celta en Vigo
y
el Barça en Pamplona. ¡Guau! Wow.
Casi nada.
Vaya forma de despedir esta primera parte de la temporada, ¿eh? Recibiendo al Barça en el Sadar, casi nada. No, no está
nos bien. Vamos a divertir, di que sí.
Sí, señor. Muy bien, pues a seguir disfrutando, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Y en los últimos tiempos, afortunadamente, las categorías inferiores de numerosas disciplinas deportivas nos están dando un montón de éxitos. La última ha sido la selección femenina sub-17. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque ha revalidado el título mundial, ni más ni menos.
Sí. Sí, somos campeonas del mundo de nuevo, lo conseguimos en 2018 ante México y lo hemos conseguido en el día de hoy en la India ante Colombia. Y aquí no acaba la de la sub-17, bueno, es que hemos tenido un año maravilloso en 2022, campeonas del mundo sub-20, campeonas de Europa sub-19, campeonas del mundo sub-17 hoy y subcampeonas de Europa sub-17, que caímos ante Alemania, la que derrotamos en este campeonato en semifinales. El partido no ha sido tan fácil como cabía esperar a priori, porque ya habíamos ganado a Colombia en la fase de grupos. Nos ha costado mucho entrar en el partido, crear las ocasiones y tener el dominio hasta los últimos minutos de la primera parte, en el que ya han ido llegando las ocasiones, sobre todo la más clara, un disparo de Cristina Libran que se fue por muy poquito, o un remate de cabeza de Villafañe que atajó Luis Agudelo, la cancerbera colombiana, y hemos vuelto a la segunda parte ya mucho más cómodas, con dominio y con ocasiones mucho más claras, y de hecho en el 47, a los dos minutos de arrancar la segunda parte, hemos convertido un gol de Cristina Libran después de un rechace de la portera Luis Agudelo, pero la árbitra se ha ido a mirarlo al VAR y ha determinado que era mano. Pedrito Martín ha dicho que no lo era, era un brazo completamente estirado
del
cuerpo.
Si aplicando el reglamento en manos, es la norma, que es absurda.
Claro, pero porque mano, no,
sí, en ese tipo de jugada le das con la uña del dedo gordo, ya te pitan mano.
Eso es. Entonces nos lo han anulado y nos ha tocado esperar hasta el minuto 82 cuando Laia Martret, que por cierto es prima de Eric García, el jugador del Fútbol Club Barcelona, ha convertido, que en realidad el gol no es suyo, es un gol en propia puerta porque ella remata con la rodilla, es un balón que ni siquiera va a portería y pega en Ana María Guzmán, de defensa colombiana, que estaba ya en el suelo y el balón se termina colando. Así que 0-1 es igual de válido, un gol en propia puerta, aunque sea un poco churrigol, y campeón campeonas del mundo. Además de todo esto, Joseba, hemos tenido también la alegría de que guante de oro para Sofía Fuente, la portera del Real Madrid y de la selección española, y MVP de la final para Vicky López, la jugadora del FC Barcelona.
Pues qué bien, pues que lo disfruten, porque merecido lo tienen, ¿eh? Ganar un campeonato del mundo no es una cuestión baladí, ni mucho menos. A disfrutarlo, Andrea, gracias.
Un beso, chao.
Gran Premio México, Fórmula 1.
Desgraciadamente el fin de semana que peor hemos ido con diferencia, sabíamos los compromisos que hemos tenido que hacer con el coche para este tipo de altura y circuitos, sabíamos que hemos perdido bastante performance con respecto a las otras carreras y una pena, ¿no? Porque por un fin de que voy cómodo con el coche, voy atacando, voy bien y domino bien el coche, pues desgraciadamente no había mucho ritmo, ¿no? Pero bueno, al menos he podido completar la carrera, aprender, llevaba dos carreras sin correr y por lo menos he podido aprender y hacer una buena carrera.
Pues está claro que este Gran Premio de México no va a pasar a la historia como el más satisfactorio para ninguno de nuestros pilotos. ¿Qué tal, Carmichael? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
No sé si estás más mosqueado tú o Fernando Alonso.
Me estaba mosqueado Fernando Alonso.
No, es que en un acto que me ha dejado muy sorprendido, me ha restregado la victoria del Betis contra la Real. O sea que no venía a cuento,
porque
pero
había mucha...
aquí, ¿qué ha hecho la Real? Y digo, bueno,
no, porque estabas muy de chufa. Ay, mira, no sé qué. No, oye, es que es muy triste que haciendo el carrerón que estaba haciendo, abandone. Y cualquier aficionado a la Fórmula 1...
La Real Sociedad no tiene la culpa de eso.
O que presuma de ser aficionado a la Fórmula 1, le debe disgustar que un piloto así no acabe la carrera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y no se puede decir más. Es que no quiero decir más porque estamos en la antena, pero...
¿Ves?
No, pero que es verdad. Es la típica frase cuando estás de mal rollo...
Por cierto, esto viene precedido por unas declaraciones de Fernando hace 24 horas en las que decía que tenía mucho que agradecer a Renault porque fue el equipo con el que quedó campeón del mundo, porque es el equipo que le ha dado la oportunidad de volver a la Fórmula 1 hace dos temporadas y a las 24 horas, catapum.
Bueno, porque es que... Bueno, vamos a ir por partes.
Venga.
Y además que tiene que ver esa declaración de Fernando Alonso con lo que luego pasa. Es decir, es verdad, Fernando Alonso está muy agradecido a Renault,
pero que luego
Renault,
lo ha dicho lo del 14 varias veces,
y luego,
siempre.
Quiere a Renault, pero es un profesional que quiere fiabilidad. Y el 14 se ha roto muchísimo más.
Por cierto, eso dijo ayer, y a lo largo de la carrera ha dicho que le daba igual lo de los neumáticos porque el coche iba estupendamente bien.
Sí, es que iba estupendamente bien. Es que tenía, a ratos, iba más rápido que Leclerc con el Ferrari. Contenía perfectamente los que tenía detrás, estaba muy bien.
Igual es que lo ha forzado demasiado, ¿no?
No lo ha forzado demasiado. ¿Qué va a forzar demasiado? Es que eso es no saber nada. No pasa nada, ¿eh? Yo sabes que te aprecio absolutamente. Pero bueno, no ha forzado nada.
Sí, está enfadado, Carmichael. Sí.
No, pero bueno, sí.
No, si yo te estoy picando. Para que entres y entres.
Sí, yo te conozco. No, porque me da rabia, porque al final... Oye, es verdad que es un séptimo que tiene muchos puntos en su carrera deportiva, pero era bonito esto de poder acabar el año delante de su compañero. Pero es que, claro, es que ha perdido, tengo la cuenta echada, 62 puntos por problema. 62 puntos. Si tú miras el campeonato, Fernando Alonso estaría ahora en unos 130 puntos por delante de Lando Norris, séptimo. Claro, es una cosa que disgusta bastante, pero bueno.
Lo que sí es que no le habíamos visto nunca, no sé cuántos años lleva, 20 años o por ahí llevará el Fórmula 1.
Sí,
del
2000, 2001, sí.
Hacer los gestos que ha hecho hoy cuando se ha bajado del coche. Jamás le habíamos visto semejante cabreo y exteriorizarlo además tan claramente.
Yo le he visto, mira, le vi algo parecido en Singapur 2008, cuando el coche se le para en calificación. Era otra carrera que pensaba que lo iba a hacer muy bien. Y a mí te digo una cosa, creo que es... lo que lleva dentro, con 41 años, 2.000 puntos conseguidos, dos mundiales, 32 victorias, un séptimo. Es que es un séptimo. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque lo vive así. Que si no estaría ahí metido. Ten en cuenta que él, al final, todos los que están en esa locura, están 200 días fuera de casa. Él ha estado 21 años, 200 días fuera de casa. Pero lo tiene dentro, y eso es lo bueno para el futuro, para lo que quiera hacer, y la razón por la que es el tercer piloto mejor pagado de la Fórmula 1, porque es un fuera clase. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos un extracto de lo que habéis metido largo. Si lo queréis, metemos corto, lo que tú digas, que
eres
el director.
Sí, como tú eres el que mandas en la Fórmula 1, y yo, desde luego, y no te voy a decir nada. Todo lo que hagas está bien hecho.
Bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
¿Qué ha pasado?
Nada, a mitad de carrera, más o menos, iba cómodo. La verdad es que tanto en Austin como aquí, creo que habíamos hecho, o estaba haciendo las mejores carreras del año.
lleva como 30 segundos por delante de, del Compi y de los McLaren. Y al final perdí un cilindro, o sea, iba con 5 cilindros durante 20 vueltas, haciendo medio el ridículo, y finalmente se rompió, que era lo mejor. Bueno, quería parar hace tiempo, pero el equipo quería ver si había un safety car o algo, y por un milagro nos manteníamos en los puntos. Así que, bueno, otra vez solo al coche 14, como siempre, y la verdad es que muy decepcionado.
Bueno, pues refleja un poco lo que...
No, no, ha sido muy gráfico y muy...
Lo explica muy bien. Además, muy dicho, menos mal que solo quedan dos.
Está muy bien como U2. 1, 2, 3, 14. El 14 siempre suena ahí.
Sí. Mira, otro gracioso. No, pero... está bien, está bien. No, está muy bien la chamba.
Cuidado, cuidado, cuidado con Carmichael hoy, ¿eh? Oye, que está muy
sucio. Pues no, ¿sabes el día
pero
que
me lo merezco, me lo merezco.
El día que más me he cabreado yo en toda la trayectoria de Fernando Alonso ni siquiera es 2012. Es cuando no, ni siquiera se clasificó para Indianápolis.
Ah, bueno, claro, sí, claro, porque tenías el billete.
Claro, es que yo me tenía que ir al día siguiente al despacho de Suancar. Oye, que es que no hay Alonso.
Y hubo alguno que te fue a tocar las cosquillas y salió escaldado también, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, da igual. Corramos un tupido velo. De todas maneras, decirte, de lo de Sainz, solo un par de cosas. Bueno, primero,
ha sido descorazonador para Ferrari este Gran Premio.
Descorazonador. Totalmente. Pero es que además lo sabían. Es que han desinflado el motor porque ese turbo no aguanta a más de 2.000 metros de altitud. Y el motor iba sin caballos. Perdían medio segundo por vuelta en la recta de meta. Que también alguien dirá, ¿pero cómo puede ser eso? Pues así por los pelos va la fiabilidad del Ferrari también. Que hace tiempo os anuncié aquí. Va a tener dos cambios de motor por piloto. Dos cambios de motor por piloto. El próximo va a ser en Brasil. Eso sí, en Brasil llevarán el turbo bien y tendrán todos los caballos en su sitio. Ya lo ha dicho Carlos, que el coche ya va a volver un poco a la normalidad y a tener prestaciones dignas. Luego, Carlos ha estado bien, pero evidentemente el coche no estaba. Yo creo que ahora va a estar bien. Pero ojo que Brasil va a ser un poco complicado para los aficionados españoles porque penalizarán tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz.
Brasil y Abu Dhabi, este cuento se acaba, ¿no?
Este cuento se va a acabar. 13 y 20 de noviembre, a ver los récords en que quedan. 14 victorias de más Verstappen.
Una cosa, ¿estos campeonatos del mundo son los campeonatos con más carreras de la historia?
Claro, eso influye, ¿eh?
Claro.
Son 22.
Están todo el día corriendo.
Antes, claro.
¿Y antes cuántos? Que...
Es un infierno.
No, por ejemplo, los tiempos de Senna, por ejemplo, ¿cuántos?
No, los tiempos de Senna, 16.
16, claro. Claro.
Yo he terminado el 12 de octubre.
Claro, si era de marzo a octubre, más o menos.
Marzo a octubre, sí, sí. Ahora es,
o sea, están
locura.
Desde febrero hasta diciembre.
Hasta diciembre, sí.
Claro, claro. Entonces, hombre, todos los récords de acumulativos los puedes ganar. Y
no le vamos a restar ni un mérito a
todo
lo contrario.
No, no, porque además yo te digo una cosa. Está un punto por encima de todos los demás. Está fuera del planeta. Y luego, también en carrera, su equipo está fuera, está en otra categoría. Hoy le han metido un gol a Mercedes táctico, saliendo con la blanda, que perdías tu oportunidad de rebufo, sale con la media Mercedes, que es un error, y luego se van a la dura, que era otro error.
Es que Mercedes estaba convencido de que con el medio no llegaba, hablando medio no llegaba hasta el final y tendría que entrar otra vez. Por eso ellos han hecho medios duros.
Claro, ellos han hecho medios duros, pero al final hemos visto en carrera que lo podrían haber hecho y se ha enfadado Russell porque él ha pedido blando y se lo han dado tarde cuando ya no podía atacar a su compañero Lewis Hamilton. Pero bueno, así son las cosas.
Bueno, en todas partes cuecenabas. ¿Te quedas al tertulión o no?
No sé si estoy citado yo.
No, porque tú hoy en el tertulión puedes ser lo más parecido a Bud Spencer. Empiezas ahí a dar mamporrazos al primero que te diga algo y como hay tantos, pim,
no,
pam,
oye, que esto, escúchame, que no pongas esto, que no soy un ogro, joder.
Bueno, mira, Pedrito, has callado hasta Pedrito.
Pero está bien. Hay que dar manchuflas.
Esto es solo deporte. Yo solo
manchuflas.
Digo, hay que zumbar. Esto es solo deporte. La gente que se lo tome como es, que es solo deporte.
Vale. Gracias, Carmichael.
Abrazo fuerte.
Hala, igualmente. Isaac Avilés Morris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay alguno que también está enfadado con otros asuntos, pero nos lo están haciendo saber al 637-230010, el teléfono del programa, y hoy @TJCope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el arbitraje que ha recibido hoy el Real Madrid ha sido paupérrimo, y no solo me refiero al penalti. Me esfuerzo, pero soy incapaz de entender qué manos son involuntarias y qué manos son sancionables. Se están cargando el fútbol completamente. Otro decía, te puede parecer penalti o no, pero decir que no le da a Asensio en la mano después de darle en el pecho es mentir directamente.
A ver, esa declaración yo creo que es justo después del partido y Ancelotti no creo que hubiera tenido
hubiera
la oportunidad
la imagen,
de ver la imagen en la tele. Luego me imagino que pues rectificará o si habla en algún momento de eso dirá, sí, es verdad que le toca la mano. Otra cosa es que considere penalti o no.
Otro decía, el balón da claramente en la mano de Asensio. No sé dónde veis tanta polémica en esa jugada, quizá más en la de Rodrigo, en el gol anulado. Otro decía, la posición natural de las manos es hacia abajo y en todo caso la normativa es clara y hay que cumplirla, no hay más. Y por último, en este asunto, decía un oyente, lamentable el comportamiento de los jugadores y también del técnico del Madrid, quejándose de una acción que está bien arbitrada. Y dos mensajes de aficionados son los que rescato, porque hay muchos, aficionados béticos muy contentos con su equipo. Decía un oyente, hacía muchos años que no estaba tan ilusionado con mi Betis, este equipo tiene calidad y fútbol para meterse en Champions. Y otro decía que, por favor, que mencionemos a Alex Moreno como candidato a ir a la selección, dice, se merece estar en el Mundial. Y esto es lo que dice otro oyente, hablando de Ancelotti y lo que decías tú, de esas quejas por si es mano o no de Asensio.
Ya no me parece tan caballeroso y tan dandy el señor entrenador Ancelotti. Cuando pierde no sale al campo, cuando ganan nada más. Hay que estar a las duras y a las maduras, y de estas le vendrán algunas más todavía.
Que no ha perdido, ¿eh? Ha empatado. Ha sido Real Madrid 1-1. Lo que pasa es que estaba hablando tanto de esa jugada que parece que ha perdido. No, ha empatado. En 2:02, así que llega el momento del tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.